Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración, intentando ver como con ojos nuevos el misterio de la Sagrada Eucaristía, para prepararnos un poquito mejor al Corpus Christi que celebraremos pasado mañana, que volvamos como a la primera vez, o como si nunca hubiéramos sabido que existe este sacramento de fe, y escucháramos por vez primera pues lo que nos relata el Santo Evangelio. Este jueves leeremos el pasaje correspondiente de San Marcos. Y otra vez nos vamos allá, a Jerusalén, en aquel momento en que Cristo quiso con todo detalle celebrar su cena pascual. Dice San Marcos: el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron y llegaron a la ciudad. Encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Pues qué gran sencillez para narrarnos un acontecimiento que tiene una profundidad sin ningún límite. Es el modo como Jesús ha querido hacer manifiesto su sacrificio y en el fondo hacer manifiesto su amor por nosotros. Por eso esta fiesta se llamaba antes la fiesta del amor. Y la Iglesia nos ayuda a que hagamos como muchos ejercicios de fe. También recordamos que en esta solemnidad del Corpus Christi, además, por ejemplo, del ejercicio de fe que supone participar en la procesión, en la liturgia de la misa se lee la secuencia. Y podemos, pues, decirle esto que dice aquí la secuencia. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón como diciendo, sencillamente abre tu corazón, acepta absolutamente este misterio tan profundo. Abre tu corazón, porque este misterio se entiende más con el corazón que con la cabeza, porque es precisamente la manifestación del amor, del deseo de unión. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino está Cristo todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Y así sigue la secuencia recordándonos nuestra fe y diciendo: yo creo esto, yo creo que en cada parte del pan, de la apariencia del pan, está tu cuerpo, y tu sangre, y tu alma y tu divinidad. Y lo mismo en cada una de las gotas del vino. Y voy a intentar centrarme en este misterio, porque yo debo vivir una vida eucarística. Debo estar perfectamente centrado en esta consideración de que lo más grande que existe sobre el mundo, lo más maravilloso, lo más entusiasmante, lo más espectacular, lo más conmovedor, es Jesús sacramentado. Como dice aquel punto de camino, me parece, pues ya hubiera sido mucho que se hubiera quedado como un niño. Así muchos se hubieran atrevido a verlo, no les daría miedo, pero quedarse en el pan, en el alimento más sencillo. Dicen que el pan es un alimento que les gusta mucho a los niños. Pues es un pan porque es un alimento más común, está en todas partes. Que así donde estés, con la posibilidad de estar el pan, ahí puedo estar yo. Y no solamente pues para quedarme en el pan, sino para que me comas. Pues hay que adorar, hay que dar gracias, hay que amar, hay que acercarse y comer. Corpus Christi. El Papa Benedicto XVI, en una homilía de este año, en este caso estaba en la homilía del Jueves Santo, pues tiene unas ideas muy bonitas que podemos aprovechar para nuestra oración, para meternos un poquito más, como sabemos muy bien que tenemos que hacer, para ser contemplativos, para decir: yo no estoy al margen de la última cena, yo estoy ahí en cada misa, estoy presente en el momento en que Cristo hace la transustanciación, estoy ahí con toda mi emoción y con toda mi fe y con todo mi agradecimiento y con toda mi adoración y con todo mi deseo de corresponder. Y Papa se fija en tres cosas que nos pueden servir nosotros también para vivir mejor la misa o para pues meternos a la última cena, para identificar ese momento con el nuestro. En primer lugar, se fija en las manos de Cristo. Y dice que quiere fijarse en las manos de Cristo porque la liturgia se fija en las manos de Cristo. Dice: tomó pan en sus santas y venerables manos. Dice el Papa: la Iglesia quiere casi observarlo. Desea percibir el gesto de su orar y actuar en aquella hora singular. Encontrar la figura de Jesús, por decirlo así, también a través de los sentidos. Pues eso, de la imaginación, de lo sensible, de ver su rostro, de ver su expresión. Y dice: Papa, fíjate en sus manos. Tomó el pan en sus santas y venerables manos. Encontrar a Jesús a través de los sentidos. Dice: nos fijamos en las manos con las que Él ha curado a los hombres, en las manos con las que ha bendecido a los niños, en las manos que ha impuesto sobre los hombres, en las manos clavadas en la cruz y que llevarán siempre los estigmas como signos de su amor dispuesto a morir. Las manos de Jesús en la última cena no tenían las huellas de los clavos. Ahora y para siempre tienen pues llagas. Las manos de Cristo, las mismas manos que tomaron el pan, son las manos que están crucificadas, son las manos que tiene ahora Jesús. Se percibe su gesto de orar, tomó pan en sus santas y venerables manos. Pues eso es lo primero, un detalle que quizá podemos decir, bueno, pues en mi vida interior, en mi vida contemplativa, en mi vida de oración, en mi estarle dando vueltas a la misa, en estar centrado en los misterios de Dios, pues cuántas cosas a lo mejor se me van a escapar, cuántas cosas puedo volver a cuidar o volver a atender. Y después el Papa se fija en otro gesto de Jesús en la última cena, que son sus ojos que levanta al cielo. Elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo, Todopoderoso. Elevando los ojos al cielo. Volvió la mirada al cielo. Volvió como a buscar en la altura a su Padre Celestial. Entonces el Papa dice, el Señor nos enseña a levantar los ojos y sobre todo el corazón. A levantar la mirada, apartándola de las cosas del mundo, a orientarnos hacia Dios en la oración y así elevar nuestro ánimo. Levantar los ojos al cielo, levantar el corazón. En un himno de la liturgia de las horas pedimos al Señor que custodie nuestros ojos para que no acojan ni dejen que en nosotros entren las vanitates, las vanidades, la banalidad, lo que solo es apariencia. Pidamos que a través de los ojos no entre el mal en nosotros, falsificando y ensuciando así nuestro ser. Pero queremos pedir sobre todo que tengamos ojos que vean todo lo que es verdadero, luminoso y bueno, para que seamos capaces de ver la presencia de Dios en el mundo. Pidamos para que miremos el mundo con ojos de amor, con los ojos de Jesús, reconociendo así a los hermanos y las hermanas que nos necesitan, que están esperando nuestra palabra y nuestra acción. Pues dice el Papa, levantó los ojos, que nosotros cuidemos que no entren en nuestros ojos las vanidades, la banalidad, lo que solo es apariencia, que no entre el mal a través de nuestros ojos. Quizá por eso tiene tanto sentido que nosotros también muchas veces veamos cosas buenas. La cosa más maravillosa que podemos ver es la hostia consagrada, la custodia, o en el momento de la elevación, como si dijera, ve la hostia y vela muchas veces para que se purifique tu mirada y llegues a tener una pureza perfecta. El otro día leía de este cuidado de la vista de dos santos. Uno era, son cosas que a lo mejor nos pueden parecer un poco, pues no sé cómo podríamos decir, como de otra época, pero sí nos hacen ver que, pues que es una cosa seria. San Luis Gonzaga, se dice San Luis Gonzaga que había hecho el sacrificio incluso de no ver a su mamá, de no ver a su madre. Y Santo Tomás de Aquino dice, no miraba nunca directamente a una mujer. Y los dos tenían la pureza perfecta. Pureza perfecta. Y yo decía, veo mucho la hostia, si te veo siempre a ti, Jesús, si estoy viendo lo que es verdadero, lo que es luminoso, lo que es bueno, pues seguramente de los ojos me va a pasar al corazón y me vas a conceder la pureza perfecta. Eleva tus ojos al cielo, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo, Todopoderoso. Nos enseña Jesús, levanta tus ojos y levanta tu corazón. Pues pidamos para que miremos siempre lo que es verdadero, luminoso y bueno, y así descubramos la presencia de Dios en el mundo. Por eso, pues, en esa realidad tan sencilla de la vista, podemos entender otro modo de comunicarnos con Jesús. Por eso incluso a veces lo podemos ver a través del sagrario, o ver el sagrario. No sé, hay iglesias que, sobre todo las iglesias modernas, y también me parece que las iglesias góticas, pues casi como que no tenían nada más que el sagrario en esa nueva decoración que no pone casi nada. Pero si nos centramos en el sagrario, mira, el sagrario me está diciendo, atiende a lo importante, ten cuidado, no vayas a caer en las banalidades, en las vaciedades. Ten mucho cuidado, porque como dice San Juan, existe la concupiscencia de los ojos, y tus ojos tienen que estar para ver aquello que te va a dar la pureza perfecta. Percibe la pureza de Cristo, que levanta sus ojos al cielo. Y ahí lo estamos viendo muchas veces cuando vamos a misa, pues que en el canon romano, en la plegaria eucarística 1, el rito dice, elevando los ojos al cielo, y dice ahí la rúbrica, el sacerdote eleva sus ojos o mira hacia arriba, imita a Cristo, porque se está realizando el mismo misterio. Pues el Papa nos dice que nos vayamos ahí con nuestros sentidos, que queremos observarlo como si estuviéramos en un rincón de la última cena y viéramos ahí lo que está pasando. La iglesia orante se fija en las manos y los ojos del Señor, quiere casi observarlo, desea percibir el gesto de su orar y actuar en aquella hora singular, en aquella hora única, en aquella hora que se ha quedado pues para siempre, en aquella hora en la que nosotros tantas veces participamos todos los días durante tantos años, miles de veces. Pues otra vez con pasmo, con agradecimiento, hay que adorar, adora, solo a Dios se adora, adóralo en la hostia, porque es Dios. Cristo tomó el pan y lo transustanció en su cuerpo, adóralo, dale gracias. ¿Qué regalo recibiste? Pues un regalo verdaderamente pues ilimitada. Pues ojalá realmente hay que ser eucarísticos, hay que ser personas eucarísticas, hay que ser almas de Eucaristía, hay que ser hombres y mujeres de Eucaristía. Mucha gente le dice, bueno, pues es una mujer, por ejemplo, ahora que estamos en las campañas políticas, es una mujer de la política, o es una mujer del arte, o es una mujer del deporte. Te dijeron, tú eres una mujer de la Eucaristía, una mujer de donde se ha como entrañado la Eucaristía, o eres una mujer de banalidades, o de vanidades, de vaciedades, de tontería. Pues mujer eucarística le llamó Juan Pablo II a la Santísima Virgen, mujer que adora, mujer que da gracias, mujer que ama, mujer que se acerca y que come, y que lo tiene, y que se lo lleva. El cura de Arles decía una cosa muy bonita, decía, qué afortunados somos. Decía, podemos estar en cualquier miseria de cualquier tipo, pero tenemos la Eucaristía. Qué afortunado eres, oh hombre, qué poco comprendes tu felicidad. Si la comprendieras, no podrías vivir. ¿Cómo nos cambiaría nuestra jerarquía de valores en la vida si fuéramos más eucarísticos? Si comprendieras el don de Dios, si comprendieras el regalo que te hace, si comprendieras que es Él, que está ahí, todo Dios, humilde, silencioso, si comprendieras, no podrías vivir, no, seguro, no podrías vivir, morirías de amor. Dios se te da, puedes llevártelo si quieres, a donde tú quieras, no es más que uno contigo. Tenemos demasiada suerte, solo lo entenderemos en el cielo. Qué lástima. Y por eso, pues, qué lástima nos puede dar nuestros años que pasamos sin comulgar, o qué lástima nos puede dar la gente que casi no comulga, o que teniendo la oportunidad, pues es como indiferente. Ya tendríamos nosotros que ser un apostolado eucarístico y ayudar a que la gente comprendiera que si comulga poco, pues no supone eso un poco de desprecio para Jesús. Un poco de decirle, a pesar de lo que has hecho, sigue sin importarme. Pues está en nuestra tarea hacer, como decía San José María, que nuestros centros sean eucarísticos, que nuestras labores sean eucarísticas, que nuestra alma sea eucarística, para que eucaristicemos, para que digamos a la gente, ¿qué haces que no comulga? ¿Qué desperdicio? No sé, es que ahí hay un manantial donde está saliendo un líquido, pues, que cura todas las enfermedades, que da todos los consuelos. ¿Por qué no vas a beber? ¿Por qué no te acercas ahí? Desde que Cristo hizo el don de sí en la hostia, la religión católica no puede ser una religión de mínimos. Como diciendo, bueno, pues, dale poquito. ¿No? Te va a decir, dame todo, dame siempre, dame más. Céntrate, cuida dónde diriges tu mirada, dónde está tu atención, que te centre la presencia de Jesús ahí, en el verlo, pues para que también así entres en contacto y se realice la pureza perfecta de tu corazón. Que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Tú eres de Dios, mi Dios es tuyo y te lo puedes llevar, está en ti. A nuestro padre le gustaba emplear esa imagen de una ánfora que recibe un perfume, que es una ánfora pues de barro, sin ningún valor, pero recibe un perfume finísimo. Tiene el perfume un rato y después pues ya no tiene el perfume, pero se queda el aroma del perfume. Yo tuve hoy la presencia sacramental de Jesús en mi alma, no la tengo en este momento, pero se quedó su espíritu, se quedó su perfume, su acción se me entrañó. Y como es mi compañía, pues puedo seguir haciendo constantes referencias a él en su presencia permanente en el sagrario. Y puedo como enloquecerme más con esa verdad. Como, pues, girar en torno a esa verdad. De día y de noche, no tengo límite, en todo momento. Nuestro padre hacía ese ejercicio de meterse en los sagrarios. ¿Qué sagrarios conoces? Pues todos los que yo conozca puedo ir diciendo, me voy a meter en este sagrario y te acompaño en este sagrario y en este otro y en este centro y en esta iglesia y en este colegio. Te acompaño. Y esa es mi ilusión y me duermo pensando en ti, me despierto pensando en ti y estoy con ansia de comulgar y con ansia de estar en misa y con ansia de seguir contigo todo el día. Porque me eucaristicé y saludo todos los sagrarios que encuentro en mi camino y me hace muchísima ilusión pues esta solemnidad del Corpus Christi. Qué bonito es, pues, una cosa que dice aquí el misal mensual, que por cierto este misal mensual pues, en este año tiene la biografía de San José María, el 26. Dice aquí, después de hablar de la historia del Corpus Christi, dice, en nuestro país el pueblo con fervor celebra en especial en la Catedral Metropolitana una procesión con el Santísimo alrededor de la Plaza de la Constitución en el centro histórico, al cual acude numerosa feligresía. Pues qué bonito, es que Jesús toma posesión del centro histórico, toma posesión del Zócalo, aquí le llama la Plaza de la Constitución. Pues hasta hace unos años esto era impensable. Y a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que queramos, como dice aquí, pues acude numerosa feligresía y se hacen unos altares muy bonitos y la gente tiene mucha devoción, y es una manifestación de fe en que Jesús está presente, y de adoración y de agradecimiento. Quizá no podamos ir todos ahí al Zócalo, pero pues donde estemos, donde podamos, y sobre todo pues a lo mejor ni siquiera podemos estar en alguna procesión, pero lo que siempre podemos hacer es disponer nuestro corazón, como dicen las niñas, pues, que este año hicieron la primera comunión, van a ir con su vestido blanco y con su alma blanca, con su alma llena de ilusión por recibir a Jesús. Pues si Él vino a mí, no iré yo a Él. Hasta que hagamos un solo corazón y una sola alma, no estemos nunca separados. La revelación de este misterio nos habla del deseo de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo de ser uno en ellos. Como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Almas de Eucaristía, almas eucaristizadas, con la ayuda de la mujer eucarística, nuestra Madre Santísima, que no es mujer, pues, más que de la Eucaristía. Tiene su alma, pues, como empapada de esa verdad, de esa realidad, de esa correspondencia. Quizá podemos también considerar que la Eucaristía hace una cosa que sucede al revés de los alimentos terrenos. Un alimento terreno nos sacia el hambre, nos dice, pues ya tenía mucha hambre, pero ya comí, ya estoy con mi hambre saciada. Pero el alimento eucarístico nos acrecienta el hambre. Mientras más me preparo, mientras más lo recibo, más lo ansío. Por lo tanto, puede ser un buen termómetro para mí para decir, bueno, cada vez quieres más la Eucaristía, cada vez podría decir, no podría vivir sin recibirlo, no me sentiría bien, no tendría, pues no sé, el sosiego de mi alma, porque las sucesivas comuniones bien hechas pues nos van haciendo el incremento de nuestra hambre eucarística. Pues ahí lo pedimos, como siempre, con esta confianza que intercede por nosotros, con esta seguridad de que nuestras labores o también nuestro país, en medio de tantos problemas, pues ahí en el centro del país, que puede ser considerado pues ese lugar donde está el centro de esta ciudad, que es la ciudad capital, pues Jesús como que se implante, que diga, este es el Señor, ese es el Rey, a Él es al que adoramos, agradecemos, a Él queremos también corresponder a su amor con nuestro propio amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y expresiones que me has comunicado en tu comunicación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.